momento despegamos. La columna de Brian McCann.
Seguimos con Lutería Electrónica acá en cualquier momento despegamos. Brian, bienvenido, ¿estás por ahí?
Hola, ¿qué tal? Sí, qué lindo día, buen día para todos. ¿Cómo están?
Buen día, muy bien.
Bien, bien. Nosotros estamos acá en el estudio. Por si te estás preguntando por qué no aparecemos en el Zoom o por qué nuestras tres voces salen desde un mismo lugar, es que estamos en el estudio de Uniradio, vos lo conocés. No tenemos muchas chances de saber si está lindo afuera, pero confiamos en tu palabra.
Sí, lo que vos nos digas es nuestra realidad.
Exacto.
Qué bueno. No, qué bueno volver al estudio, ¿no? Qué linda, qué buen momento. Sí, estábamos escuchando, arrancábamos la columna de hoy con esta música que para muchos les resultará familiar, y es que fue muy utilizada en dibujos animados, los de Looney Tunes, los de Carl Stalin.
Uh-huh. Me suena a persecución, ¿no? Como una persecución.
Sí, es bien la música del golpe y porrazo.
Claro.
De Bugs Bunny, de Porky, del Pato Lucas, de Piolín. Bueno, todos esos personajes de Looney Tunes. Esta música fue usada en más de 120 dibujos animados, cortitos de esos. El autor es Raymond Scott, y es de quien vamos a estar hablando en esta columna. Raymond Scott, siguiendo esta línea de exploración sobre los luthiers electrónicos, si se puede llamarlos así, o sea, gente, los pioneros, los primeros músicos, ingenieros que empezaron a desarrollar el instrumento electrónico, hasta Doris y esas cosas. Habíamos arrancado con Leon Theremin en la anterior. Y Raymond Scott es el que sigue, el que decidí hoy, bueno, y de otros continentes también. Raymond Scott es un músico que proviene
de ya. Bien, Brian, parece que estamos teniendo unos problemas de conexión. No sé si ya te recuperamos, pero...
Sí, era un músico muy...
Brian, ¿estás por ahí?
Sí.
Bien, ahí te recuperamos, ahí te recuperamos. No, se trancó, tuvimos unos momentos de silencio ahí. Estábamos hablando de Raymond Scott, seudónimo de Harry Warnow, ¿no? Contanos un poco volvamos un poquito más atrás y contanos sobre sus inicios como músico.
Perfecto. Bueno, él viene del jazz, él trabajaba para la CBS Radio, se imaginan en los años 30, la radio lo era todo, y tenían cada radio, cada cadena de radio tenía su propia orquesta dedicada, ¿no? O sea, que tocaban en vivo, tenían lo que acá en Uruguay se decía la fonoplatea, ¿no? Esas plateas de radio donde tocaban las orquestas y eso se transmitía. Eran músicos excelentes, eran músicos de sesión, pero muy, muy duchos, muy, muy, muy buenos. Y Raymond Scott fue de los primeros en empezar a tocar composiciones propias, porque se tocaban en esos... en ese entorno se tocaba mucho lo que se dice lo que ahora se diría el cover, ¿no? Que en esa época eran los estándares, el estándar de jazz. O sea, se tocaban muchos temas conocidos, pero tocados, versionados, ¿no? Pero él fue de los primeros en introducir composiciones propias. Y sus composiciones son increíbles, o sea, increíbles a nivel de la. Desarrolló un estilo que es inconfundible. Y tiene una precisión casi matemática en la ejecución. Incluso él tocaba con los mejores, había armado una banda. Bueno, fue el primer músico, director de orquesta, en integrar dentro de su banda, como él iba por lo mejor, tuvo una gran pelea interna en la CBS por el tema de la integración racial. Fue el primero en integrar músicos afroamericanos en su orquesta. Uh-huh. Generalmente las orquestas eran blancas. Uh-huh. Pero esa pulseada la ganó y fue de los primeros en tener una orquesta integrada. Uh-huh. Las orquestas eran increíbles y la procedencia, claro, los músicos no lo querían mucho porque él era el freak del control, ¿no? Él trataba uh-huh. de controlar absolutamente todo. Entonces los hacía ensayar, que saliera igual, ¿no? O sea, nada, no había una nota que se saliera del score, de la partitura. Uh-huh. Algo que para el músico de jazz, imagínense, es una tortura, ¿no? Claro. Había una frase muy, muy conocida que decía, nadie trabajaba con Scott, todo el mundo trabajaba bajo el mando de Scott. Así que era bastante, tenía un toque, tenía una obsesión muy muy fuerte en que todo fuera perfecto, y muchos lo comparan con Frank Zappa en ese sentido, en dos sentidos. Uno, esa cosa freak del control, o sea, el control absoluto del producto sonoro, y lo otro es en cómo incorporaba estilos conocidos, en el caso de Scott, dentro del jazz, pero que los convertían en un estilo personal propio, ¿no? O sea, no era que siguiera una especie de tradición o algo así, sino que incorporaba esa información sonora o de estilo a su propio estilo. Uh-huh. Lo interesante de Scott es que, bueno, justamente me interesaba mostrarles esta parte porque habla mucho de lo que viene después, a partir de los 40s y años 40 y 50s. Pues más a la generación, a la búsqueda de una generación automática de música, o sea, y prescindiendo de músicos. Y habla mucho de esta cosa de control, la obsesión del control. Habla mucho de eso, ¿no? Cómo termina con las máquinas. Él termina en los fines de los 40, el principio de los 50, él funda una empresa que se llama Manhattan Research, que son totalmente novedosos para el momento. Él es el inventor del secuenciador, por ejemplo, que el secuenciador era por módulo.
Bueno, se nos está cortando un poquito la transmisión.
Estaba con bastantes dificultades hoy, en particular.
Brian estaba contando que en 1946 Scott fundó Manhattan Research.
Salas enteras.
Ahí, Brian, se nos cortó la transmisión justo cuando estabas empezando a contar sobre Manhattan Research y la creación del secuenciador. Capaz que retrocedemos un poquito.
Ajá. Bueno, él es el inventor del secuenciador. Que bueno, son módulos electromecánicos, o sea, son aparatos como grandes, es un trabajo de ingeniería bastante importante que ocupa muchísimo espacio.
Entonces, y Brian, sí, una cosita, sí. Tuvieron que ver los estudios también que debe haber tenido Scott, ¿no? Para poder empezar a diseñar esto, más allá de sus conocimientos musicales y el bagaje que tenía por ese lado, tiene que haber tenido algunos estudios en tecnología o en mecánica para desarrollar estos instrumentos, ¿no? Para convertirse en definitiva lo que decía, soy un pionero de la lutería electrónica.
Claro, sí, él asistió al Instituto Técnico Superior de Brooklyn,
claro,
que es toda la parte de tecnológica, pero en realidad no, era más bien autodidacta, tenía todo ese costado, y cuando era músico de jazz, él siempre estaba en las cabinas de control haciendo pequeños inventos para mejorar el monitoreo o la mezcla acústica en sala de los instrumentos, etcétera. Era un apasionado por eso, ¿no? Y él desarrolla muchas cosas. Bueno, llega a conocer a Bob Moog. Bob Moog era de quien vamos a hablar en alguna columna futura. Era mucho más joven y llega a ir a la casa de él, al estudio de él, y hay un relato de él muy donde expresa su sorpresa y su impresión de ver tantos aparatos caros. Scott invirtió un montón de dinero en estas cosas, todo el dinero que hizo con la música lo puso en esto. Uh-huh. Y Bob Moog le hizo un theremin que después Raymond Scott lo siguió desarrollando, que en un teclado que llamó Clavivox. Y tenía muchísimos instrumentos, había desarrollado un secuenciador rítmico que le había puesto Bongo de Bandit, el bandido Bongo, algo así. El Clavivox, que se les mencionaba, y también el Electronium, que es un instrumento. Era un instrumento que buscaba automatismos, o sea, que buscaba que se desempeñara mediante automatismos al punto de que el mismo aparato generara por sí mismo una especie de inteligencia artificial actual, pero nada más que era por chances, por probabilidades, ¿no?
Claro.
Pero era, la idea era esa, exactamente. Incluso el sello Motown quiso comprarle uno, pero él nunca llegó a terminar el producto. Lo tenía en su casa andando, pero no nunca llegó a poder desarrollar a nivel industrial estos aparatos. Un poco por esa cosa de obsesiva que tenía, no podía, esa obsesión no le permitía delegar trabajos en otros, era muy celoso de sus cosas. Y es un poco por lo que quedó después en la oscuridad. O sea, él cuando comenzó su descenso, o sea, vino toda la electrónica moderna, todo eso, él, bueno, tuvo unos ataques al corazón, su vida fue mermando, por decirlo de alguna manera, y terminó en la oscuridad completa hasta que lo rescatan en los 90. Él trabajó en ese momento muchísimo y trabajaba mucho con el concepto del logo sonoro, o sea, generaba sonidos que representaban empresas, bien como un logo, pero a nivel de sonido. Y hizo muchísimas músicas para empresas muy grandes, todas desarrolladas electrónicamente, y estamos hablando, ahora vamos a escuchar el track 02, que es una música que hizo para la Company, y ahí le adosé al principio al sonido y diciendo que es una propiedad del Manhattan Research Incorporated. Uh-huh. Así que por favor, track 2.
Vamos a escucharlo.
The music you are listening to is completely electronic and has been created and produced on equipment designed and manufactured by Manhattan Research, a division of Raymond Scott Enterprises Incorporated. The
Bien, ahí teníamos entonces este segundo track que nos proponías, Brian.
Sí, este es un track del 59. Los tracks que voy a mostrar a continuación, este y los que vienen, son de un compilado que se hizo en el 2000, que se llama Manhattan Research Inc., justamente como se llamaba la empresa de Raymond Scott de los 50s y 60s. Y yo se las recomiendo altamente, o sea, cómprenla, no se la bajen. Es un objeto muy, muy bueno, viene con un librillo súper informativo y son 12 CDs que traen un montón de información sonora sobre este gran proyecto desarrollado por una sola persona y donde va mostrando, él tenía una obsesión absoluta, va presentando todo, va haciendo test, entonces uno escucha test número 37, acá escucharemos determinada cosa, ¿no? Todo así, todo súper documentado, pero que bueno, quedó en el olvido. Yo les recomiendo un documental, el de Constructing Dad, Desconstruyendo Papá, vendría a ser, que es del hijo de Stan Warnow. Él fue un hijo abandonado, más o menos. O sea, Raymond Scott no le dio bola a nadie, él estaba para la música y para sus aparatos. Pero es un documental muy, muy bueno, donde hay excelentes entrevistas y donde se rescatan cosas alucinantes. Así que mis dos recomendaciones de esta columna para seguir investigando a Raymond Scott es esta película, este documental, y el compilado de Manhattan Research. Bueno, como les decía, fue inventor del secuenciador. Eran todas soluciones electromecánicas, o sea, cuando uno escucha las pruebas en estos discos, se escuchan incluso los calces mecánicos de los relés y todo eso. Y bueno, y muchísimo de lo que les decía, moduladores rítmicos, adaptaciones de theremins, efectos de filtro, etcétera. Un tipo muy, muy, muy capo, muy genio, pero que se fue consumiendo en su propio espacio, ¿no? O sea, no liberó, que a diferencia de Bob Moog, por ejemplo, después o algo así, o otros inventores, Don Buchla, etcétera, que sí popularizaron lo que iban aprendiendo, lo iban mostrando. Raymond Scott se fue quedando como encerrado. Y bueno, y ahora tenemos la oportunidad, gracias a los rescates que han habido, de toda esta gran, pequeña gran empresa en la que se había metido Raymond Scott en los 50s y 60s.
Brian, ahora vamos a escuchar el track 3 que trajiste, que tiene la particularidad de que está hecho con un electronium, que era este instrumento que nos decías que Motown estuvo interesado en comprar.
Exactamente, eso les iba a comentar, que es si estuvo para que lo desarrollara como producto final, industrializado, y él nunca llegó a perfeccionarlo justamente por esa cosa de que no pudo armar un equipo, no lo supo armar, no sabía delegar trabajos, en todo tenía que estar él, o sea, era un freak del control, como les decía, y eso jugó en contra, ¿no? Y el electrónico, el concepto era buenísimo, era un súper aparato enorme, que él lo tenía funcionando en su estudio y que iba generando nuevos, tenía como mecanismos procedurales, todos electromecánicos, que hacía que se generaran nuevas posibilidades rítmicas y nuevas posibilidades melódicas en las secuencias que él diseñaba. Súper interesante. Cindy Electronium es el track 3. Y muestra un poco cómo funcionaba este aparato, cómo sonaba este aparato.
Ahí lo escuchamos. We'll be right back. Brian, nos encantó esto. Quedamos muy muy colgados como para poder también tomarlo como base para alguna otra canción.
Sí, no, es impresionante. Por eso les digo, les recomiendo altamente tener el material de toda la recopilación de los trabajos de Raymond Scott. Suena súper moderno para la época. Uh-huh. Imagínense, esto es del 58, 59. Estaba haciendo una pequeña revolución sonora, Raymond Scott, con toda la responsabilidad a sus espaldas, ¿no? O sea, es realmente un trabajo, es de un genio. Él se metió con todo, como les decía, bueno, diseñaba logos sonoros para empresas, hacía jingles, todo de manera electrónica con sus aparatos. Y también se metió con una... En el 62 él desarrolló tres discos, tres volúmenes, que se llamaba Soothing Sounds for Babies, sonidos para bebés, y era música para niños recién nacidos. Eran tres volúmenes, el primer volumen era para niños de 0 a 6 meses, el segundo volumen de 6 a 12 y el tercer volumen de 12 meses a 18. Y había hecho toda una investigación de cuál sería la música del futuro para los niños y todo eso. Como negocio no le funcionó, los discos no fueron muy vendidos. Ahora, imagínense, son valen oro. Y era con lo que quería cerrar un track que se llama Sleepy Time, Momento para dormir, vendría a ser, uh-huh. De 1962, es del volumen 1 para niños de 0 a 6 meses.
Bien, es también con el mismo. Es con el mismo instrumento que escuchábamos, sí. Hoy, el Electronium.
No, acá trabaja. Trabaja con otros aparatos, los de eco, etcétera. Es bien una música como para dormir. Uh-huh. Vean el documental de Raymond Scott, que les va a encantar.
Bien, bien. Entonces nos vamos con esto, Brian, y nos estamos reencontrando el mes que viene. Nos vamos escuchando. Atención a toda la audiencia infante también. Uh-huh. Es Sleepy Time. Nosotros nos reencontramos en noviembre, Brian. Chau, chau. Thank you.
modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.